Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Claves para el inversor conservador en un entorno de incertidumbre. En este webinar vamos a entrevistar a Alfonso Benito, director de inversiones de Dunas Capital. Alfonso, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti. Muy buenas tardes. Bueno, pues como os venía comentando, el webinar de hoy vamos a intentar ofrecer algunas claves para todos aquellos inversores con no tanta tolerancia al riesgo, para ver qué es lo que pueden hacer en un entorno tan, tan desafiante, tan complicado como el actual. El webinar de hoy se enmarca dentro del ciclo de webinars Aprende con las gestoras, en el que en My Investor solemos entrevistar a distintos gestores estrella y a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales, para que nos ayuden un poquito a hacer educación financiera, a explicar los principales conceptos relacionados con el mundo de la inversión y también para que nos ayuden a conocer un poquito mejor pues, el fondo que gestionan o la gestora a la que representan. Comentaros también que, como siempre, el webinar constará de una entrevista, en este caso a Alfonso Benito, y al final de esta entrevista abriremos un turno de preguntas a los asistentes que podréis formular a través del chat. Por supuesto, si a lo largo de la presentación de la entrevista os surgen las dudas, las podéis ir dejando en el chat, que ahí se quedan guardadas hasta el final de la presentación, que las iré leyendo yo en voz alta. Y bueno, pues como os decía, hoy tenemos con nosotros a Alfonso Benito, director de inversiones de Dunas Capital. Desde el equipo de gestión que Alfonso dirige, gestionan principalmente los fondos de la gama Dunas Valor, compuesta por cuatro fondos, llamado Prudente, Cauto, Equilibrado y Flexible, y de la gama de una selección, compuesta por otros dos fondos, denominados Europa y USA, Estados Unidos, ESG cubierto. Todo esto del ESG y demás ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante a lo largo de la entrevista. Y bueno, pues la primera pregunta con la que vamos a abrir la sesión de hoy preguntarle a Alfonso, en este entorno tan complicado en el que nos encontramos, con una inflación que roza niveles del 10% y que hace que muchos ahorradores se planteen la necesidad de invertir, de poner su dinero a trabajar, pues claro, tanto la bolsa como la renta fija han vivido turbulencias muy fuertes en los últimos meses, lo cual complica mucho la situación para ese tipo de inversores, ¿no? Que por un lado quiere batir a la inflación porque es consciente de que la inflación les está restando poder adquisitivo, pero por otro lado pues no encuentra grandes alternativas para invertir, habida cuenta de que su tolerancia al riesgo pues no es muy, muy elevada. Así que la pregunta del millón, Alfonso, ¿crees que quedarse en liquidez, es decir, no invertir, ¿no?, mantener el dinero en la cuenta o en un fondo monetario, es una opción en el contexto actual, aunque esto suponga asumir la pérdida de poder adquisitivo que supone la inflación?
Probablemente habría sido una de las mejores opciones de haberlo hecho a principio de año, ¿no? A pesar de haber perdido esto, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reflexión un poco más allá del contexto actual de la inflación del 8%, porque tengan seguros los asistentes que el año que viene no vamos a tener una inflación del 8%, ¿vale? Hay un tema importante, ¿no? Los inversores tienen que analizar un poco sus inversiones y los rendimientos que han tenido en un contexto, entendemos nosotros, de medio largo plazo, no de corto plazo. Evidentemente, cuando tienes una inflación del 8%, prácticamente muy pocas inversiones van a poder compensarte y, desde luego, dentro del mundo conservador esa inflación, ¿no? Con lo cual te podrías llevar a errores de asumir un riesgo para el cual tu cuerpo no está preparado, ¿no? Pero claro, si pensamos que ese mismo inversor conservador, a lo mejor en los últimos 4 o 5 años, ha tenido rentabilidades 2 o 3 puntos por encima de la inflación, claro, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que probablemente el proceso que estamos teniendo ahora de inflaciones tan altas es porque nos lo han pagado por adelantado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, ¿se puede ganar o se ha podido ganar dinero en este entorno? Bueno, nuestros fondos lo han demostrado, ¿no? Hemos conseguido ganar dinero. En algunos de ellos, incluso si anualizamos, hemos estado al nivel de la inflación, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando tienes un entorno de que de la forma tradicional de gestionar, de que es comprando bolsa o comprando bonos o demás, este año ha sido muy complicado ganar dinero. Ha sido muy, muy, muy complicado. Precisamente por un efecto que se está produciendo y que es lo que está haciendo que surja inflación, ¿no? Que había unas condiciones monetarias tan ultra expansivas, tan ultra laxas, que había hecho que los precios de los activos, especialmente los de renta fija o de los de corto plazo, renta fija a corto plazo, estuvieran en rentabilidades negativas. Esto financieramente es una aberración. Pero teníamos inflaciones muy bajas también, con lo cual en cierta medida la gente lo intentaba justificar. Ahora lo que se ha producido es un proceso de normalización. Inflaciones muy, muy bajas durante muchos años. Si ahora miramos un periodo de 5 años, incluyendo la inflación de este año, probablemente no pase del 2. Y en cambio, ahora vemos que los tipos de interés se están normalizando de forma muy abrupta, ¿no? Con lo cual, digamos que de cara a futuro, que yo creo que ya lo pasado pasado está, las perspectivas de un inversor conservador son mucho más atractivas que las que teníamos antes. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya podemos comprar pues bonos a 3-4 años, incluso de deuda pública, que probablemente vayan a batería de inflación a medio plazo. Uh-huh. Yo creo que ese es el mensaje que querría transmitir, ¿no? Decir, oye, ahora mismo se puede invertir en un bono a 5 años español que dé una rentabilidad que probablemente sea igual o superior a la inflación que vamos a tener en media en los próximos 4 o 5 años.
Vale, o sea que ya no hay esa necesidad de quedarse en liquidez que igual hubiera sido una buena idea a principios de año, pero claro, como nadie tiene la bola de cristal,
claro.
¿Qué más hubiéramos querido todos? Pero que ya pasado lo pasado, ahora sí que puede ser una buena oportunidad, incluso para un perfil de riesgo más o menos moderado, para empezar un poco a mover ficha, ¿no? Porque la inflación del 2 también es una inflación en la que hay que batir, a fin de cuentas.
Correcto,
aunque
sí,
se
sí.
Modere,
correcto, o sea, probablemente el año que viene igual todavía será superior a ese 2%, pero si pensamos a un poco más de largo plazo, claro, el inversor conservador lo que no puede pretender es ganar, tener liquidez en un entorno en el que nos están cambiando las reglas del juego, ¿no? Ahora, si pensamos en un plazo de 3-5 años, ya sí que hay cosas que son alternativas atractivas para no solamente bater la inflación, sino tener rentabilidades atractivas. Pero en los próximos 6 meses, pues será muy complicado. Será muy complicado porque la situación económica es muy complicada.
Muy bien. Vamos a hablar ahora un poco de renta fija, Afonso. Uno de los problemas que se dan en los mercados actuales, o que se ha dado por lo menos en lo que va de año, es que la renta fija, que tradicionalmente es un activo refugio para el inversor conservador, cuya volatilidad se supone que es inferior a la de la bolsa y demás, pues bueno, ha experimentado un castigo absolutamente histórico, sin precedentes, al que los inversores conservadores pues no están nada acostumbrados, ¿no? ¿Podrías explicar un poquito a los asistentes a qué se ha debido este castigo histórico? Sí. Con las palabras más sencillas y el lenguaje más divulgativo posible, porque ya sabes que la renta fija cuesta un poco de entender, no todo el mundo es consciente de que es un activo que cotiza exactamente igual que lo hacen las acciones. Y que, claro, el hecho de que coticen los mercados secundarios pues incide en el precio. Y, ¿puedes explicar entonces a qué se debe este castigo histórico? Y si crees que podremos volver a ver descalabros como este en el corto o medio plazo.
Vamos a intentarlo. las políticas que han seguido los bancos centrales lo que han hecho es inundar de liquidez el mercado. Pero el mercado financiero y no financiero. ¿Cuál ha sido el problema? Esas liquidez enorme, que básicamente ha sido el decir que voy a comprar bonos o lo que fuere, ha hecho que todos los activos que no tenían que ver con la economía real han subido de precio de forma exponencial porque había muchísimo dinero. Y voy a decir, los bonos, la bolsa, las viviendas, las criptomonedas, cualquier cosa que no tuviera que ver con la economía real ha subido de precio. Veíamos lo que querían los bancos centrales, y si recordamos hace 4 o 5 años, cuando Draghi era presidente del Banco Central Europeo, y hablaban de que tomaban políticas monetarias para intentar que la inflación, el IPC, para entendernos, llegara a ese 2% que querían, no llegaba nunca, pero en cambio sí que había una parte virtual, si queremos, que era la economía financiera, que estaba disparada en sus precios. Pongámoslo de otro sentido. ¿Qué sentido tiene que a una compañía como Endesa le prestemos dinero a 5 años y Endesa nos cobre dinero por prestarle dinero? Ninguno. ¿Y se ha hecho? Sí. Y no inversor particular, inversor profesional. ¿Se ha hecho? Sí. ¿Qué sentido tiene prestar que por invertir en bonos alemanes pagáramos todos los años un 0,75%? En mi opinión, ninguno. Y se ha hecho. Claro, partiendo de ese nivel, el que ahora las cosas se vuelvan normales nos parece que es un batacazo terrorífico, pero es que lo otro era lo raro. O sea, el que pagáramos a alguien porque tuviera nuestro dinero en sus manos era lo que no es demasiado racional. ¿Por qué se había producido esto? Porque había un inversor, llamémosle poco racional, político, que eran los bancos centrales, que habían decidido comprar esos bonos por una serie de medidas macroeconómicas que tardaríamos mucho en explicar, y que querían que los tipos de interés fueran tan bajos, incluso negativos, para ayudar supuestamente a una recuperación económica, creación de empleo y demás. Pero habían provocado absolutas aberraciones, absolutas burbujas. Si vamos hace 2 o 3 años, encontraremos algunos analistas que hablaban la burbuja de los bonos, la burbuja de no sé qué, y no les hemos hecho mucho caso hasta que ha estallado. Y ahora lo que tenemos es que los, por ejemplo, los bonos americanos a 10 años están ofreciendo rentabilidades cercanas al 3,5, con una expectativa de rentabilidad del 3% de la inflación del 3% durante esos 10 años. ¿Eso es normal? Sí, eso es normal. Es decir, las cosas se han normalizado, pero, como bien has dicho, en un plazo cortísimo de tiempo. Esto históricamente se producían en 2, 3 años, aquí se han producido aproximadamente en 3 meses. Y esto ha sido condicionado por los problemas que ha habido en China con el COVID y demás, y especialmente con la guerra de Ucrania. Ha sido lo que ha cambiado y ha acelerado todo el proceso de normalización. ¿Quiere decir que ya hemos hecho el proceso, ya se ha acabado, ya no va a poder pasar nada más? Aquí entramos en el terreno ya de las distintas visiones que tenga cada uno. Lo que sí que creo que nadie ahora mismo puede decir es que la renta fija a la día de hoy es un activo caro, ¿vale? Porque se ha ajustado de forma muy abrupta. Y esa es un poco la idea cuando me decías, soy un inversor conservador, ahora puede invertir esperando batir la inflación. Digo, hombre, en un plazo medio ya tiene alternativas. Hace 6 meses no tenía ninguna alternativa.
Uh-huh. Bueno, o sea, que se ha producido un ajuste entonces, Alfonso, que en otras circunstancias se hubiera producido de una manera paulatina, pero que como en este caso se ha producido de forma express, pues la renta fija lo ha reflejado de una manera muy acusada. Mientras que en otros escenarios pues no hubiera caído tanto o lo hubiera digerido a lo mejor de otra manera, ¿no?
Se habría hecho de una forma posiblemente más paulatina.
Uh-huh. Yo añado un poco a tu explicación de cara también a algunas personas que nos lo preguntan a veces, ¿cómo es que la renta fija no es fija? Que también es una pregunta que muchos se hacen, ¿no? Tienen sus fondos de renta fija y ya no es que sepan que son fondos de carácter conservador, sino que tienen la noción intuitiva de que si son fondos de renta fija son fondos de bonos, pues que cómo es posible que aquello pierda dinero, ¿no? Pues recordar un poco lo que comentábamos antes, los bonos, las emisiones de deuda, cotizan en los mercados secundarios y esas cotizaciones que tienen los títulos de deuda acusan una serie de noticias y una serie de eventos y de expectativas, en este caso la de subida de tipos de interés, y si esta subida de tipos de interés se produce de una manera pues, abrupta o no tan gradual como nos suele tener acostumbrados, pues incide de una manera muy fuerte en las cotizaciones de la renta fija y, por tanto, estos fondos que invierten en renta fija y que tienen que reflejar diariamente en su valor liquidativo el precio de esos bonos, aunque no los vendan, aunque los quisieran mantener hasta el vencimiento del bono, la cuestión es que los tienen que valorar. Y claro, pues al cotizar a diario y al diario reflejar estas expectativas y cómo les influyen, pues al final de ahí que se produzcan estas caídas. Pero bueno, nos quedamos un poco con esta idea de que bueno, ya se ha producido al menos un cierto ajuste. No sabemos lo que va a pasar en el futuro, ojalá lo supiéramos, pero por lo menos ya no se puede hablar de que está tan caro el mercado de bonos, ¿no? Como lo estaba a principios de año, que bueno, ya es una...
O sea, en nuestra opinión, esa es de verdad la buena noticia. Hay un refrán muy castizo que dice, más vale ponerse a ver una vez colorado que ciento amarillo, ¿no? Pues eso es lo que ha pasado en el mercado de renta fija. Nos hemos puesto colorados en 3-4 meses y lo que probablemente hubiera pasado en otro momento sin la guerra de Ucrania, en un plazo más dilatado, se ha producido mucho más rápido. Pero ahora la alternativa o la buena noticia es, vale, bien, pero es que ahora ya el que haya evitado eso ahora mismo tiene una situación de poder invertir en unas condiciones mucho, una visibilidad y mucho más atractivas de lo que había hace apenas 6 meses, ¿no? Entonces, el inversor conservador que antes con casi no perder se daba con un canto a los dientes, bueno, pues ahora ya no tiene por qué ser así de cara a futuro, ¿no? Ya hay una serie de rentabilidades de cupones que se pueden conseguir sin tener que arriesgar muchísimo en empresas que sean de una baja calidad. Ya no estamos en ese entorno.
Entonces, en este contexto, Alfonso, ¿crees que la renta fija debería seguir formando parte de las carteras conservadoras o al menos de aquellas orientadas al medio largo plazo? Porque además a nosotros nos llega también mucho input de inversores que están huyendo de la renta fija, que ya no quieren fondos de renta fija, ya no quieren fondos que tengan renta fija en la cartera, que lo consideran un activo tabú directamente. ¿Crees que deberían un poco volver a su ser y decir, bueno, vamos a ver, de cara al largo plazo por lo menos la renta fija cumple una función dentro de la cartera, esa descorrelación, esa menor volatilidad histórica?
Seguramente muchos de las personas que siguen estos webinars conocen una frase de Warren Buffett que dice que cuando ves calles, sangre en las calles es cuando hay que comprar, ¿no? Bueno, pues que está habiendo sangre en las calles en renta fija, ¿no? Esto es igual que la renta variable, ¿no? Y que hasta cuando el taxista te hablaba de bolsas cuando tenías que vender, ¿no? Bueno, pues ha habido verdaderas sangrías en la parte de la renta fija, insisto, justificada por el exceso que se había producido. Que la reflexión que habría que haber hecho es, oye, ¿tiene sentido que yo, siendo inversor conservador, esté invirtiendo en un bono cuya rentabilidad es negativa, es decir, que tengo una probabilidad del 100% de perder al vencimiento del bono? Pero esa reflexión no se ha hecho en términos generales, pero ahora es, oye, ¿tiene sentido que yo tenga en mi cartera un bono de, no sé qué decir, una empresa de altísima calidad como puede ser Iberdrola, que me pague a 5 años un 3%, pues yo creo que tiene todo el sentido del mundo. ¿Vale? Uh-huh. No lo tenía cuando estaba al cero, tiene todo el sentido del mundo tenerlo ahora. Y lo que ha pasado, pues es que ya no lo podemos remediar, ¿no? Eso es como pensar que porque he tenido una acción comprada en el máximo, no vuelvo a comprar ninguna acción, ¿no? Lo que has hecho es comprarla en mal momento. Pero, como todo, se puede ganar dinero, y especialmente en la renta fija, que si lo compras a precios razonables, con esperar un determinado tiempo, no aquellos que compraron al cero, porque esos difícilmente van a poder recuperar buena parte de lo que tienen, pero los que puedan comprar ahora, creo que van a poder dormir con rentabilidades consistentes y de medio plazo bastante atractivas en los próximos años.
Uh-huh. Por cierto,
insisto, que aunque de corto plazo pueda haber todavía sustos, eso no es descartable.
Vale. Por cierto, que hablando de los plazos, nos pregunta alguien en el chat, que esta la voy a decir en voz alta ahora, no me espero al final porque yo creo que va a ayudar un poquito a lo largo de la presentación. ¿Qué es eso del corto, el medio y el largo plazo? Normalmente cuando se habla de corto plazo se habla de meses, se habla de un año, se habla de un tiempo en el que no hay casi margen de maniobra para que cambie el ciclo de mercado. Entonces, pues sí, en el corto plazo, en esos meses, en ese casi 12 meses, todo puede pasar. Cuando hablamos en general de medio o largo plazo, a lo mejor 3, 5 años, incluso más, es porque le estamos dando tiempo a los activos los que estemos hablando, los mercados los que estemos hablando, para que cambien de ciclo, para que a lo mejor ese momento muy, muy, muy bajista en el que te encuentras, o al revés, pues cambie y evolucione un poco, pues según cómo tiene que evolucionar, no solo por las circunstancias más inmediatas, ¿no? Más que invitan a lo mejor a posiciones más tácticas, pero no estratégicas. Entonces, normalmente, si nuestros objetivos financieros nos lo permiten, lo ideal es invertir pues a ese medio, largo plazo, 3, 5, incluso si es posible, 10 años, para que estos vientos, ¿no?, que te pueden venir a veces de frente o de cola, pues no sean tan determinantes, sino que tu cartera o tu fondo de inversión pueda atravesar todos los... pueda tener un ciclo de mercado completo en el que desarrollarse, en el que brillar, ¿no? Pues otra pregunta que te quería hacer, Alfonso, es que una de las grandes prioridades del inversor español, que tiene un carácter pues, más conservador a lo mejor, ¿no?, que el inversor de otros mercados desarrollados, pues una de sus prioridades es la preservación del capital, no perder. Lo cual explica en muy buena medida el tirón que han tenido tradicionalmente en España productos como los fondos garantizados. La cuestión es, ¿realmente se puede invertir sin riesgo o a riesgo cero? Que porque esa es otra cosa que de vez en cuando nos preguntan, ¿no? Yo es que no quiero perder, no quiero arriesgar. Pero claro, ¿hasta qué punto el riesgo es inevitable o al menos inevitable en el corto plazo? ¿Qué plazos son razonables para que un inversor conservador recoja los frutos de su inversión?
Si me permites una anécdota, yo cuando empezaba en este mundo, trabajaba en una gestora, en una caja de ahorros, y me hacían esa pregunta, ¿no? Oye, yo soy un inversor muy conservador, ¿en qué puedo invertir para no perder? Bueno, contabas los fondos y tal, te dicen, uy, eso es mucho riesgo, prefiero comprarme un piso. ¿Vale? Bueno, parece que el invertir en un bono que pueda perder un 2% en un año es súper arriesgado, y en cambio comprar un piso apalancado en el que pones un 20% y un 80% en hipoteca, esto es lo más seguro del mundo porque son piedras, ¿no? Lo único que hay en la vida seguro es la muerte y los impuestos. Partiendo de esa premisa, hay cosas que son más seguras, menos seguras y demás. Invertir con cero riesgo es dejar el dinero en cuenta corriente de un banco con mucha solvencia. No hay más. Y eso sabemos que no es invertir. Eso es tenerlo en liquidez y demás. A partir de ahí, lo que hay que combinar, en nuestra opinión, para esa preservación de capital, que en nuestro caso lo llevamos en el ADN, es intentar utilizar el sentido común en únicamente tomar riesgos cuando esos riesgos merezcan la pena. Y si no merecen la pena, no asumirlos. ¿Vale? Eso para nosotros es fundamental. ¿Vale? Nosotros creemos los horizontes temporales son muy importantes. Los horizontes temporales históricamente han demostrado que reducen mucho la dispersión de rentabilidades a futuro. Es decir, lo que a día de hoy la bolsa te puede dar un más 20 o un menos 20 en un periodo corto de plazo de tiempo, si te vas a 10 años la rentabilidad se ajusta y tienes que son rentabilidades anualizadas entre un 7 y un 9. Es decir, se estrechan mucho, pero en el corto plazo son variaciones muy elevadas, ¿no? En nuestra opinión, a invertir hoy en activos conservadores, llámense renta fija a menos de 5 años, son una inversión mucho más segura de lo que eran hace 12 meses, a pesar de los batacazos que ha habido. Nosotros creemos que una combinación de activos con cierto sentido común, de una forma diversificada y bien diversificada, no el tener muchos activos en cartera significa diversificar bien, que no solamente puedan ser únicamente activos financieros de liquidez diaria, sino en muchos casos también fondos de capital riesgo o fondos alternativos de activos reales y demás, como puede ser, no sé, inversiones en transporte o inversiones en energías renovables, ahora que están muy de moda en Europa por el problema con Rusia, pueden ser atractivas. Lo que el inversor tiene que tener es cierta paciencia, ¿vale? Lo que no puede ser es ganar siempre. Perdonadme que utilice un símil futbolístico, que a mí me gusta mucho. Lo que el inversor no puede pedir a su gestor ni debería exigirse a sí mismo es ir por delante en el marcador en cada minuto del partido, ¿vale? Tú tienes que planificar tu estrategia para intentar ganar el partido en 90 minutos. Y a lo mejor tienes que plantear una estrategia defensiva durante 75 minutos y en los últimos 15 minutos intentar ir a ganar el partido. O a lo mejor es que las condiciones del partido son tan complicadas que conseguir un empate y no perder es lo mejor que puedes conseguir. Pero las estrategias hay que plantearlas en un determinado plazo de tiempo para conseguir los rendimientos. Hay muchos inversores que con el tiempo lo he aprendido, que son inversores de largo plazo siempre y cuando las inversiones en el corto plazo vayan mal, ¿vale? Eso es un error de base. Si una inversión va mal, lo que hay que hacer es venderla y ir a por otra inversión. No esperar, hacer promedios y demás si la inversión ha salido mal. No porque haya salido mal porque hayas comprado un precio malo, sino porque por lo que tú lo has comprado, eso ha cambiado. Eso es lo que nosotros llamamos mal. Si tú compras una inversión en Telefónica, me invento, porque es que piensas que, yo qué sé, que porque ha renovado el acuerdo con el fútbol va a conseguir muchísimos clientes y resulta que es que no lo está consiguiendo, lo que hay que hacer es venderlo, porque tú lo que te estabas apoyando en tu inversión está mal. Ahora, si está consiguiendo muchos clientes, pero el precio de la acción está cayendo, lo que hay que hacer es esperar. Y a lo mejor hay que invertir más. Pero lo que no puedes hacer es, porque esperar a que el título haga una cosa diferente cuando tú, por lo que lo has comprado, no está funcionando. En renta variable, o en renta fija, o en cualquier otro tipo de activo. Con lo cual, preservar capital para nosotros es fundamental, pero preservar capital es en un determinado horizonte de tiempo, porque si no, el preservar capital siempre es dejar el dinero en cuenta corriente y no es invertir.
Sí, sí, completamente de acuerdo. De hecho, hay mucha gente que, bueno, pues que está muy angustiada por los resultados que tienen sus carteras en lo que va de año, pero que quizá debían plantearse, bueno, ¿y a 12 meses? ¿Cómo está tu cartera? O a 3 años, y a lo mejor ya no están tan angustiados y sean conscientes de que en los últimos 3 años en realidad ganan dinero. E incluso va a tener inflación, porque ahora es muy alta, pero antes no lo era tanto. O sea que siempre va a haber periodos, da igual en lo que estés invirtiendo, a menos que efectivamente sea una cuenta corriente, siempre va a haber periodos determinados en los que las cosas van a ir mal. Pero lo importante es el plazo que uno se ha marcado y que se cumpla ese objetivo financiero en ese plazo. Y por el camino, pues siempre se pueden producir turbulencias, ¿no?
Y en muchos casos no ser avaricioso. Y sobre todo hay una teoría en la teoría del comportamiento financiero que es la autoconfianza, que es el, oye, yo soy muy listo y voy a ser capaz de ganar a los demás, ¿no? Si tú te has planteado una estrategia en la que piensas sacar un 3% anual y en un año sacas un 9%, a lo mejor tienes que hacer como en el casino, coger el dinero e irte. Porque estadísticamente va a haber algún momento en que vas a perder un 5 o un 10 y a lo mejor lo que tienes que hacer es esperar. Bueno, lo que ha pasado es que ha habido rentabilidades muy por encima de las que los inversores tenían o les habían hablado de como objetivos y aún así era, oye, una ronda más, ¿no? Queremos un poco más. Sí, hemos ganado un 5% más de lo que esperábamos, pero queremos un poco más. Y que es muy lógico que se plantee eso. Pero hay que ser un poco menos avaricioso y pensar de, oye, si yo he conseguido una rentabilidad muy por encima de lo que esperaba, a lo mejor hay que dar un paso hacia atrás, ir a una inversión un poco más conservadora o irse a liquidez y esperar, aunque venga la inflación que tenemos ahora, que nadie esperaba, ¿no? Creo que ese es un consejo que es muy importante, en el que la avaricia puede ser un gran enemigo, y el pensar que tú eres capaz de batir al mercado y batir a todos los de tu alrededor de forma consistente, porque el mercado al final pone cada uno en su sitio. Entonces, el utilizar el sentido común, intentar comprar siempre las cosas baratas y no comprar las caras porque haya unas tendencias, porque es que resulta que ha doblado el precio en los últimos 12 meses y cosas por el estilo. Normalmente las cosas suelen hacerse lo que se llama la reversión a la media, y es que lo que ha subido mucho vuelve y cae para que a medio plazo más o menos todo en función de su nivel de riesgo ofrezca una rentabilidad similar.
Bueno, y más allá de la renta fija, los inversores conservadores también tienen a su disposición otros productos que son especialmente relevantes en épocas como esta, ¿no? tan turbulentas. Nos referimos sobre todo a los fondos de retorno absoluto, que es un tipo de producto por el que además en Dunas apostáis especialmente. ¿Podrías explicar a grandes rasgos qué es un fondo de retorno absoluto y qué atractivo ofrece para un inversor conservador en un entorno como el actual?
Lo que voy a contarte va a parecer la panacea, ¿vale? que es los fondos de retorno absoluto intentan ganar siempre y en cualquier circunstancia de mercado, ¿no? Es como, vale, pues acabas de decirnos lo anterior y ahora nos dices que vas a ser capaz de ganar en cualquier circunstancia de mercado, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la teoría, ¿vale? ¿Qué es lo que entendemos nosotros como en Dunas, como fondos de retorno absoluto? Bueno, lo que sí que decimos es, oye, fondos que para el plazo que están diseñados cada uno de ellos, vamos a tomarnos una serie de libertades a la hora de gestionar, que probablemente no sea la gestión tal y como normalmente los inversores entienden, para poder conseguir las rentabilidades que prometemos. Intento explicarme un poco más en concreto. Por ejemplo, este año voy a hablar de Dunas Valor Equilibrado, por ejemplo. Es un fondo que busca un objetivo de Euribor 12 meses más un 2%, que si utilizamos el Euribor de principio de año por tomar una referencia sería un 1,5%. Bueno, pues a cierre de mayo estaba en un 1,58% positivo. Y me diréis, oye, ¿cómo lo habéis conseguido esto? Bueno, lo que nosotros hicimos desde finales del año pasado, como ha venido comentando, es pensábamos que los activos estaban muy caros, especialmente la renta fija. Lo que hicimos fue tener muy pocos bonos de renta fija. Teníamos algunos, porque siempre hay alguna oportunidad que pueda ser atractiva. Y lo que hicimos fue una serie de coberturas, ¿vale? Lo que hicimos fue instrumentos financieros, que son los futuros, que lo que hacen es te dan la capacidad de que si un activo financiero cae, ganar dinero. Normalmente tú tienes un activo financiero y con la venta de futuros, normalmente sobre los bonos de gobierno, ganas dinero. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que nuestros bonos han perdido menos dinero del dinero que hemos ganado por estar cortos de los futuros de los bonos de gobierno. Esto nos ha reportado mucho dinero. Esto lo voy a poner en un término que igual no se entienden más los inversores, es como hacer una apuesta relativa en que, oye, ¿va a hacer más calor en Sevilla o en Badajoz? ¿Vale? Lo que juegas es a una diferencia. No juegas a que si va a hacer calor en Sevilla o en Badajoz, que sabemos que lo va a hacer, sino dónde va a hacer más calor, ¿no? Juegas esa apuesta relativa. Bueno, pues nosotros en esto ha sido, oye, ¿dónde voy a perder menos dinero? ¿En este bono o en este otro bono? Es una forma que luego se implementa de una forma un tanto más compleja, ¿no? Bueno, pues nuestros fondos han conseguido hacer eso en la parte de la cartera de renta fija, pero en la parte de la cartera de renta variable ha ocurrido lo mismo. Nosotros hemos tenido en este fondo, también tiene títulos de renta variable, hemos apostado por títulos que se beneficiaran de varias megatendencias, como son la electrificación, es decir, todo lo que es conectar nuestras casas y nuestras empresas con la red de electricidad española y europea, que esto, pues con el tema del coche eléctrico y demás, cada vez va a ser una demanda más importante y hay que conectarla con las plantas de energías renovables. Y esto es una inversión que yo creo que todos sabemos que se va a tener que hacer a medio plazo. Hemos apostado por empresas de gas, porque el gas es la materia prima de transición energética hacia este mundo menos carbonizado. Hemos apostado por empresas de defensa, aunque esto con la teoría o con la ola de ESG que tenemos en el mercado, pues parecía que no era ESG y se ha demostrado que sin paz o que sin tener paz no hay sostenibilidad y no hay economía, con lo cual es muy importante tener sistemas defensivos importantes. Hemos apostado por empresas de logística porque seguimos pensando que el comercio electrónico y el e-commerce va a seguir siendo muy relevante y en cambio no hemos apostado ni por empresas tecnológicas ni por empresas de lujo que habían subido muchísimo en los últimos años. ¿Por qué? Porque nos parece que son malas empresas. En absoluto. Lo que a nosotros nos parecía era que no era justificable los precios que estaban pagando. ¿Se han corregido de una forma importante? Sí. Sin embargo, seguimos pensando que todavía hay riesgo en estas empresas porque siguen cotizando unos múltiplos muy elevados. Total, de toda esa combinación, al final, intentando comprar activos baratos y vender activos caros, lo que hemos conseguido es que la rentabilidad de nuestro fondo, a pesar de que ha habido caídas en bolsa, en los bonos, no sé qué, pues ha tenido una rentabilidad en torno al 1,5 o el siguiente paso en nuestro caso, que es de un valor flexible, pues cerró, si no recuerdo mal, el mes de mayo con una subida del 3,5%. El año anterior, que era un año más fácil, por ejemplo, de un valor flexible subió un 9%, no subió 20% como subieron otros. Nosotros lo que buscamos es lo que llamamos un rendimiento continuo patrimonialista, es decir, oye, yo en un plazo de 3 años en un Dunas Valor Equilibrio, de 1 año en un Dunas Valor Prudente, de 2 años en un Dunas Valor Cauto, en un 5 años en Dunas Valor Flexible, cumplir mi promesa de rentabilidad con el inversor. Y en todo caso, si no fuera capaz, que las probabilidades de pérdida de capital sean muy, muy, muy pequeñas. ¿Vale? Para ello nosotros nos esforzamos, todo el equipo de Dunas, que tenemos en Dunas Capital trabajando más de 78 personas, en intentar encontrar empresas cuyo riesgo de pérdida de capital en el plazo en el que estamos buscando sea muy reducido. Porque para nosotros el principal riesgo es perder dinero. No es la volatilidad, no, perder dinero. ¿Vale? Y esto entendemos que estamos muy alineados con nuestros inversores en que lo que quieren primero es preservar su capital y a partir de ahí buscar la rentabilidad. Y eso es un poco a lo que nos dedicamos. Total, en definitiva, diría, vuelvo al principio, fondos de retorno absoluto es fondos que utilizan técnicas más o menos sofisticadas para conseguir tener rentabilidades positivas de las que se prometen a los inversores o se apuntan a los inversores en cualquier ciclo de mercado.
Yéndonos ahora al tema de la renta variable, con todo este desplome que ha vivido la renta fija, que ha dejado tan impactados, ¿no?, a los inversores conservadores, pues algunos de ellos están poniendo sus miras en la bolsa y prefieren correr riesgo bolsa que seguir invertidos en renta fija, ¿no? ¿Crees que es buena idea que un inversor conservador con poca tolerancia al riesgo aumente su exposición en la bolsa, aunque sea de forma táctica, precisamente porque está evitando la renta fija que tantos sustos le ha dado? Y ya dentro de lo que es la renta variable, ¿qué segmentos o estrategias crees que son más atractivos en este momento?
Vale, a tu primera pregunta, me parece que, oye, ya que me he cogido una borrachera de cerveza, voy a tomarme una copa de whisky a ver si se me pasa, ¿no? me parece un error garrafal. El asumir.
Es que nos lo preguntan mucho, ¿eh? O sea, sé que puede parecernos un poco lo que tú dices, pero es que nos lo comentan sí, mucho, porque además ya sabes que en MyInvestor tenemos un robo advisor, tenemos carteras gestionadas con su mix renta fija, renta variable y demás. Y lógicamente aquellas más conservadoras tienen más peso de renta fija y aquellas más tolerancia al riesgo tienen más renta variable. Y entonces no entiende el inversor conservador aquello de tener renta fija como ingrediente menos volátil de la cartera y cree que la renta variable ahora mismo es más segura, tiene la falsa percepción de que la renta variable es más segura, es un activo más acorde a su carácter conservador que la renta fija, porque la renta fija se ha convertido un poco en un activo tabú que les ha dejado absolutamente...
Claro, a ver, yo creo por la teoría de expectativas, ¿no? Tú cuando eres conservador, lo que no esperas es poder tener pérdidas de un 10% o un 5%. Tú cuando inviertes en bolsa, tu expectativa igual es ganar un 30%, pero estás dispuesto a perder un 15%, 20%. ¿No? Con lo cual, si cae un 20, bueno, pues podía pasar, ¿no? Pero tú cuando inviertes en renta fija y estás esperando ganar un 1, un 2 y de repente pierdes un 10, es que está absolutamente fuera de cualquier escenario que tú contemplabas, ¿no? Entonces buscas alternativas casi desesperadamente, ¿no? Pero es que es casi peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Como decíamos antes, oye, lo siento, te has equivocado, la renta fija era un activo de riesgo cuando la has comprado con las rentabilidades que había. Pero la renta fija, a día de hoy, sigue siendo un activo menos arriesgado de lo que es la renta variable. Puntualmente, la renta fija ha caído un 20%. Voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Cualquier jurisdicción, la normativa legal, dice que la parte más arriesgada de una empresa es ser accionista. Hay una serie de, en caso de que la empresa vaya mal, los primeros que pierden dinero son los accionistas y hay lo que llamamos una orden de prelación, ¿no? Claro, voy a poner un ejemplo de un bono que hemos comprado recientemente en nuestras carteras, que es un bono de Ericsson, que hemos hablado alguna vez. Este bono a 6 años ha perdido un 25% lo que llevamos de año. 25%. Es decir, que el inversor de renta fija que haya invertido en ese bono ha perdido un 25%. Pero claro, luego vas a la bolsa y te encuentras con que la bolsa europea ha caído un 15%. Claro, y dirá, no, es que he perdido menos. Digo, pero puntualmente, digo, ¿qué sentido tiene que un bono de Ericsson haya perdido un 25% si la acción a lo mejor no la ha caído? Una de dos, o el precio del bono de Ericsson estaba mal puesto, o dos, no tiene sentido que la acción de Ericsson solamente haya caído un 15%. Y ese, creemos nosotros que hay un poco de las dos cosas. En nuestra opinión, la bolsa a día de hoy es el activo más arriesgado que hay. Y no solamente por la volatilidad, sino por las probabilidades de pérdida a medio y largo plazo. ¿Vale? Si me dejáis 2 minutos, os hago unas reflexiones. Estamos en un entorno en el que todos los analistas macroeconómicos están diciendo que la economía va a peor. Menos crecimiento, más inflación. Lo que estamos viendo es que, y esto lo estamos sufriendo todos en nuestras carnes, en que la inflación está minando nuestro poder adquisitivo. Todos cuando vamos a la gasolinera, al supermercado, nos llega la factura del agua, del gas, nos enfadamos porque nos van subiendo los precios y hoy a lo mejor alguno o tú misma o alguno de los que están conectados al webinar os han subido el sueldo a la inflación, no es mi caso. Y creo que no es la mayoría de los españoles o de los europeos. Claro, hemos perdido poder adquisitivo. Cuando tú pierdes poder adquisitivo, si quieres seguir consumiendo lo mismo, tienes que tirar de ahorros, o tienes que bajar tu nivel de consumo, no queda otra. En gran medida lo que vamos a ver es una bajada del nivel de consumo. Las empresas adicionalmente en parte van a tener que subir los salarios de sus trabajadores, van a vender menos, adicionalmente le están subiendo sus costes porque tienen que soportar costes de electricidad, tienen que soportar costes de mayor gasto porque es cuando les traen las mercancías desde otras partes del mundo, van a tener más impuestos, es decir, que sus márgenes empresariales van a caer. Y aún así esperamos en ese entorno que la bolsa suba. Lo lógico es que caigan. Si las empresas van a ganar menos dinero, lo lógico es que caigan. Y le añadimos un punto adicional. Si ese bono de Ericsson que decíamos antes, Ericsson fue capaz de emitir un bono al 1%, pagar un 1% por esa deuda, y a día de hoy si emitiera un bono tendría que pagar un 5%, es que sus costes de financiación se van a disparar. Entonces, Ericsson o cualquier otra empresa va a necesitar que parte de los recursos que destina para los accionistas, llámese dividendos, llámese recompra de acciones, los destina a mantenerlos en la empresa para que sus costes de financiación sean más bajos. Es decir, que no solamente la empresa va a vender menos, va a ganar menos dinero, sino que el poco dinero que gane probablemente lo va a tener que dejar dentro de la empresa y no destinarlo a pagos de dividendos y demás. Con lo cual, en nuestra opinión, lo que hemos visto en las bolsas puede que todavía haya sido muy poco para lo que va a venir. En cambio, los bonos creemos que no va a ocurrir eso, que lo que tenía que pasar en gran medida ya ha pasado. Entonces, es como que la tormenta en la renta fija, creemos, que desde luego ha pasado la gran mayoría, no sé si seguirá lloviendo un poco, pero ha pasado, y en la bolsa estamos en plena tormenta. Entonces,
bueno, y también es importante, no sé cómo lo ves tú, Alfonso, dejar claro que lo que ha vivido la renta fija en lo que va de año es absolutamente excepcional.
Absolutamente.
De hecho, tú ves los datos históricos de las últimas décadas del comportamiento de la renta fija, de los índices globales de renta fija, ¿no? Por poner así un benchmark genérico, y es que es histórico, o sea, es que esto no suele pasar. Obviamente la renta fija puede caer o puede tener un mal año o una primera mitad del año mala, pero a estos niveles no, o sea, esto sí, no es característico de lo que cabe esperar de la renta fija. No, del mismo modo que normalmente renta fija y renta variable son dos activos descorrelacionados. ¿No lo han estado en este año? Bueno, pues no lo han estado en este año, pero a priori, con los datos históricos que tenemos y la naturaleza que tiene cada uno de estos dos tipos de activo, pues suelen tener un comportamiento de alguna manera descorrelacionada. O sea, que no podemos juzgar la renta fija por lo que le ha pasado este año, porque ha sido una tormenta perfecta. O sea, es como si quisiéramos juzgar cómo es la renta variable por lo que hizo en 2008 o yo qué sé, o por lo que hizo en la crisis del COVID.
Es que precisamente yo creo que con la última crisis gorda que hubo de la renta fija, que fue precisamente yo creo que en 2008, gorda, porque tuvimos la crisis en de los bonos españoles e italianos, la periférica, ¿vale? Pero en aquella lo que vimos era que hubo unos batacazos muy importantes en la renta fija corporativa, la privada, pero los bonos de gobierno subieron mucho de precio porque sirviendo de refugio, la gente se asustó y compró el bono de gobierno. En la crisis que decíamos de la deuda periférica, vendían el bono italiano, el bono español y compraban el bono alemán o el bono americano y había algo en lo que se ganaba dinero. ¿Qué es lo que ha pasado en esta? Que todo ha caído. Que ha caído los bonos de gobierno, han caído los bonos corporativos, han caído las bolsas, ha caído todo. ¿Esto va a seguir pasando a medio plazo? No. Con lo que hemos dicho, con el ajuste que se ha producido en la renta fija a medio plazo va a servir de descorrelación de nuevo con la renta variable. Es decir, que de nuevo vamos a tener carteras, esa cartera de un 50, un 60% en renta fija con un 30, un 40% en renta variable, va a tener cierta descorrelación y va a tener un comportamiento mejor que si tienes solamente una cartera con renta variable o solo con renta fija, ¿no? Va a producirse otra vez ese efecto de diversificación. Este año, salvo que hubieras aplicado algunas de las técnicas que hemos aplicado en nuestros fondos de dunas, de coberturas, es que no ha habido diversificación. Ha habido lo que ha habido una correlación perfecta. Todo caía, ¿vale? Con lo cual, no se puede juzgar lo que va a pasar en el futuro por estos 3-6 meses en las que se ha juntado prácticamente todo. Las políticas de los bancos centrales han cambiado, la inflación disparada, veníamos de una pandemia en la que los gobiernos han estado exhaustos en cuanto a sus políticas fiscales, se nos ha encontrado una guerra en Europa que hacía
una guerra con la amenaza de la tercera guerra mundial encima de la mesa, sino así, fue una tormenta perfecta, sí.
En China volvían a haber confinamientos por el COVID, bueno, yo creo que podemos pensar pocas cosas más que puedan pasar para que haya una cierta totalmente perfecta. Y en ese entorno en el que los bonos han caído, como decías, 20%, el que ha caído poco en términos relativos es la bolsa. Porque caídas del 20% en la bolsa no se ven muy habituales, pero se ven. Y no es un drama. Lo que es un drama son caídas de 20% en los bonos. Ese es un poco el concepto, ¿no? Es, en los bonos esta caída igual se produce una de cada 300 años, en la bolsa una caída del 20% se produce una de cada 5 años, ¿vale? Con lo cual tenemos que tener en cuenta la excepcionalidad y que probablemente esto no vuelva a pasar en los bonos, probablemente no lo volvamos a ver.
Muy bien. Volviendo a la renta variable, tomamos nota un poco de lo que nos comentas, de que ahora mismo es el activo claramente de mayor riesgo. Uno, porque es el activo de mayor riesgo en general, y dos, porque las circunstancias actuales no es que sean de lo más favorable, pero en todo caso, ¿hay algún segmento, algún sector, alguna estrategia que tú veas que, bueno, pues que tiene algún interés, que a lo mejor ha recibido un castigo excesivo y por ahí a lo mejor pues es atractivo, puede ser interesante. Sí.
Nuestro, por ejemplo, nuestro fondo que hablabas al principio de la gama de una selección, nuestro fondo europeo de una selección Europa, está en positivo en el año, a pesar de las caídas que ha habido en Europa. ¿Y esto por qué? Bueno, como decíamos, ¿no? Nosotros vemos algunos sectores que creemos que a medio plazo van a ser ganadores y que dentro de la renta variable son relativamente conservadores, ¿no? Red eléctrica, Enagás, E.ON, ENGIE, Iberdrola. Creemos en nuestra cartera, es de lo que más pesa, que estas empresas tienen un viento de cola muy importante con la descarbonización de la economía y ahora con la guerra de Ucrania, con la guerra de Ucrania y de Rusia. Si antes, digamos que había una tendencia presionada por los gobiernos de descarbonizar la economía europea, especialmente, ahora ya lo que nos hemos dado ya no es el querer, sino que ahora es el tener que hacer con el tema de la guerra de Rusia, ¿no? Sabemos que ya no podemos depender de Rusia en términos energéticos. Ya ha quedado claro, aunque Rusia mañana declare o esta misma tarde acabe con la guerra, sabemos que no es un socio fiable. Estamos viendo los problemas que está teniendo España con Argelia, no es un socio fiable. Los países de Oriente Medio pues tampoco son los socios más fiables del mundo, ¿no? Con lo cual parece que Europa tiene que autosatisfacerse de energía. Aparte del que fabrica la energía, que pueden ser las placas solares, centrales nucleares, hidroeléctricas, ciclo combinado, lo que fuere, nosotros nos parece que es mucho más seguro un negocio que se dedica únicamente a transmitir la electricidad, se genere como se genere, que va a haber menos vaivenes de precios. Bueno, y eso son Red Eléctrica, Enagás, que además está metido también en el mundo de la transición energética, que puede ser a día de hoy con gas y a futuro con hidrógeno. Bueno, pues nos parece que es una mega tendencia en la que estar subida encima de ella va a traer sus resultados. Que no van a ser subidas del 25% anuales, olvidémonos, pero es rentabilidades del 8-10% con sus vaivenes de mercado, pero que tienen, creemos, que todo el sentido. ¿Qué más cosas creemos? La defensa, volvemos a lo mismo. Europa tiene que gastar más dinero en defensa y no es este año el que viene y el siguiente. Sabemos que tiene que estructuralmente gastar más en defensa porque es que además Estados Unidos, y ya no ahora, si nos acordamos cuando salieron de Afganistán, fue una salida y, oye, allí os la compongáis. Europa ya ha dicho que va a gastar cerca del 2% de su PIB en defensa. Estos son miles de millones de euros para empresas europeas de defensa. Bueno, pues nos parece que tiene sentido estar en este tipo de empresas. ¿Qué más no creemos? Empresas de telecomunicaciones, grandes derrotadas durante los últimos 8 años. Nadie quería Telefónica. Bueno, este año es uno de los mejores títulos. ¿Por qué? Pues tiene un negocio relativamente seguro, relativamente recurrente, en el que no te da grandes alegrías, pero sí que te da un dividendo y una recurrencia en cuanto a los beneficios. Bueno, pues nos parece que es algo que puede tener sentido. Empresas farmacéuticas. Nos vamos a hacer viejos y vamos a consumir más medicinas, desgraciadamente. Pues es que esto, vale que no te vas a hacer rico y no va a subir un 40% cuando publica resultados como Prasan en empresas tecnológicas, porque es que no es ese tipo de negocio. Claro, cuando estamos hablando de inversión, esperar a que se publique un resultado para ganar un 40% quizás está más cerca de la ludopatía que de la inversión. La inversión, como la entendemos nosotros, es, oye, yo tengo un patrimonio y quiero que ese patrimonio vaya creciendo poco a poco. Entonces hay que buscar cosas que tengan este tipo de sentido. Que probablemente cuando ocurran esas aberraciones que ocurren en el mercado no las tengas, pero cuando tienes esas otras aberraciones tampoco las tengas. Es decir, que seas mucho más consistente y mucho más estable. ¿Qué otra? Por ejemplo, nosotros tenemos en cartera una compañía que nos encanta española que se llama Logista. Una empresa que se dedica a transportar, aparte del tabaco, que esto cada vez va menos, pero se dedica a transportar a las farmacias medicamentos, pero adicionalmente se dedica a todas estas gasolineras, tiendas de barrio pequeñitas, pues a llevarle los chicles, a llevarle patatas fritas, no sé qué, y cada vez vemos que el consumo de cercanía, pues la gente lo valora más, ¿no? Bueno, pues es una empresa que se dedica a esto y tener la red logística que tiene Logista es muy complicada. Es una compañía que paga 8% de dividendo de forma recurrente y prácticamente sin ninguna variación. O sea, hay cosas que son atractivas y que se puede invertir con un grado de seguridad importante. Uh-huh. Eso sí, no pensando de hoy para mañana, sino un cierto horizonte temporal, ¿no? Y esto, combinado con estos bonos que hemos hablado, es que se puede hacer ahora una cartera que te pueda dar un 5 o 6% en los próximos 5 años con un grado de certidumbre bastante elevado.
Antes, cuando hablábamos de los fondos de retorno absoluto, tú ponías como ejemplo los fondos de vuestra gama de unas valor, el prudente, el cauto, el equilibrado y el flexible. Ya nos has dado un poquito una pincelada de, bueno, pues de las estrategias que habéis seguido este año y un poco del tipo de objetivo que tenéis, ¿no? De preservación del capital y al mismo tiempo la persecución de la rentabilidad. Y ahora, centrándonos un poco en, ahora que estamos hablando de vos, centrándonos un poco en vuestra otra gama de fondos, ¿no? La gama selección, pues tenéis un fondo de bolsa europea y otro de bolsa americana. Ya nos has anticipado un poquito algunas compañías que os gustan, sobre todo, bueno, pues al hilo de estas macrotendencias que pensáis que son interesantes. Pero no sé si me puedes ahondar un poquito más en cuáles son las principales posiciones de estos dos fondos y qué es lo que os gustan de ellas, a lo mejor de las que no hayas mencionado hasta ahora.
Sí, vale, a ver, el fondo americano es un fondo índice. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos es replicar el SP500 ESG, ¿vale? En el que SP aplica una serie de criterios que nos parecieron de los más razonables, por eso elegimos ese índice, y lo que hacemos es replicar las compañías. Ahí no tomamos apuestas, digamos, que el equipo piense que pueden ser atractivas o no. ¿Qué te puedes encontrar ahí? Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Nvidia, Tesla ya no. Tesla ha salido en la última revisión, ¿vale? Porque MSCI...
Ahora vamos a hablar un poco del ESG y yo creo que va a quedar un poquito más claro, sí.
¿Vale? SP pues decidió sacarla, ¿no? Pero el que sí que tomamos de gestión activa, ¿vale? Que es el europeo, bueno, pues aparte de las compañías que os hemos contado, podríamos citar en concreto Sanofi, ¿vale? Como empresa farmacéutica, ya hemos comentado E.ON, hemos comentado Logista, empresas energéticas que no hemos comentado del sector petrolero gasístico, como es Total y como es Shell. Hemos tenido incorporación últimamente de la compañía farmacéutica Roche, Suiza. Tenemos una empresa también que se dedica al tema farmacéutico y hospitalario, como es Fresenius, que en España se conocerá porque es la dueña de las clínicas Quirón. ¿Vale? Nos parece que es relacionado con el mundo de la salud, que ha sido una empresa muy castigada porque tiene una división muy potente de diálisis y el problema es que con el COVID pues, ha tenido, desgraciadamente, muchos fallecimientos y gente que por el miedo al COVID no ha ido a los hospitales, con lo cual pues, ha tenido ciertos problemas. Tenemos empresas de automoción como puede ser Stellantis o como puede ser Mercedes o incluso Gestamp. Para nosotros Mercedes es un artículo de lujo, pero no cotiza como el lujo. Si miramos cómo cotiza, por ejemplo, la empresa Louis Vuitton, cómo cotiza Mercedes, en nuestra opinión es más fácil comprarse un Louis Vuitton, un bolso Louis Vuitton, que no comprarse un Mercedes. En cambio, Louis Vuitton parece un artículo de mucho más lujo que Mercedes, ¿no? Bueno, pues los múltiplos de cotización de una y otra y las perspectivas, en nuestra opinión, de una y otra, no justifican el estar invertida en Louis Vuitton y sí en Mercedes. Stellantis, en el que aquí es claramente una apuesta por un equipo directivo. Carlos Tavares es antiguo directivo de Renault, después fue de Peugeot, que la fusionó, compró Opel y ahora se ha fusionado con la Fiat. Y lo que está utilizando es una estrategia de incremento de márgenes. No sé si tanto tú como los que estén conectados os gusta un poco el mundo de los coches, pero si os fijáis en los últimos 10 años hay muy pocos Peugeot bajos y cada vez hay muchos más Peugeot altos, ¿no? De los SUVs. Bueno, pues es que el margen entre un coche de uno y otro para la empresa es doblarlo. ¿Vale? Es doblarlo, es el mismo coche alto, ¿no? Con pocas modificaciones. Bueno, pues ha conseguido incrementar los márgenes de una empresa que es de un coche, digamos, medio, a los márgenes de las empresas premium, gracias a esta política. Y está haciendo un poco lo mismo con la parte que ha heredado de Fiat, o que ha comprado de Fiat y está mejorando sinergias, pues reduciendo inversiones, reduciendo plantas y demás. Y nos parece que es algo muy atractivo. Y luego, por ejemplo, Gestamp. Gestamp es una compañía que tienen muchos fondos españoles, que está sufriendo mucho por los problemas que está habiendo de chips y la rebaja de producción a nivel mundial de coches. Pero tiene una tecnología que es única, es capaz de hacer que los coches sean más ligeros sin que pierdan rigideces. Todas las grandes productoras de coches del mundo son clientes de Gestamp. Está ganando cada vez más cuota de mercado. El problema es que se han vendido menos coches de lo que se esperaba. Volverán a venderse a medio plazo y especialmente como con esta tecnología consigue, uno, o bien que los coches eléctricos tengan más autonomía, o dos, que los coches de combustión gasten menos, está totalmente alineado con los objetivos de descarbonización de los ODS, ¿no? Con lo cual, es una compañía que a medio plazo estamos convencidos que va a tener muy buenos resultados, pero en el corto plazo, pues tiene una volatilidad tremenda, ¿no? Yo creo que te he repasado las primeras 10 posiciones que tiene el fondo, y ya ves que no hay nada tecnológico, nada, como decimos nosotros, con PERs muy elevados y que estamos esperando unos crecimientos monstruosos, ¿no? Empresas mucho más consistentes, sólidas, si me permites, aburridas, previsibles, como somos nosotros, ¿vale? En el que pues lo que buscamos es la recurrencia y no pues el dar un pelotazo que alguna vez pasa, pero no es el objetivo primordial de nuestra cartera, ¿no?
Sí, saber lo que se hace y por qué se hace, ¿no? Que es algo tan necesario para todos los inversores, no solamente los profesionales como vosotros, sino desde nuestra propia perspectiva como retail, ¿no? Saber en lo que estás invirtiendo y por qué estás invirtiendo ahí. O sea, no pretender esa cosa mágica de, no, quiero volverme rico y además quiero que sea de la noche a la mañana, lo cual a muchos inversores les lleva a meterse pues, en estrategias o en activos que no saben realmente cómo funcionan ni cómo les van a proporcionar esa rentabilidad que ellos esperan, pero ellos la esperan y la quieren rápido. Y hay veces que lo importante es el camino, ¿no? El, bueno, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy invirtiendo? ¿Y esto qué me va a dar esta rentabilidad que yo espero? Que por lo menos haya una lógica, ¿no? Y una comprensión de ese proceso y de por qué se va a producir esa rentabilidad que esperamos. Que, por supuesto, nos podemos equivocar porque los mercados nos pueden poner en nuestro sitio a todos, tanto a los retail como a los expertos como vosotros, pero al menos que haya una lógica racional, ¿no? Que haya
Para nosotros esto que dices que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Una de las preguntas que nos han venido haciendo en los últimos 3 años es, oye, ¿invertís en criptomonedas? Y mi respuesta es no. Y me dicen, ¿por qué? Digo, es que no las entiendo. Quizás ya soy demasiado viejo, las canas me van delatando, pero a mí me enseñaron una cosa cuando estudiaba y era la vaca por la leche que da. Y eso es lo que intentamos aplicar. Es que en criptomonedas no sé qué leche me va a dar. Simplemente lo que es que alguien compre lo que yo venda esperando venderlo más caro de lo que lo ha comprado. Ya está, no le saca ningún beneficio. Pero podemos pensar lo mismo del oro. Para mí el oro es la criptomoneda más antigua del mundo.
Bueno, Alfonso, pero el oro sirve para hacer cosas, por lo menos. Es verdad que su precio no va acorde a su uso, claro. Pero sirve para hacer cosas. Si tú compras oro... Es verdad, por ejemplo, se produce ese aumento estacional en otoño con las bodas en la India, luego tiene sus usos industriales. O sea, el oro, al final, es verdad que tiene un componente muy especulativo, muy valor refugio, que es el 90% de su cotización, pero por lo menos es algo, ¿no? Es un metal que tiene un uso y que tiene una validez y que te puedes hacer un collar.
Igual dentro de 6.000 años, las criptomonedas tienen el mismo 10% de uso. Pero
las criptomonedas, al final, lo que no dudo que es muy interesante, que es lo que suelen argumentar los defensores de la inversión en criptomonedas, es la tecnología que hay detrás. Y eso sí,
es que,
que me parece incuestionable que toda la tecnología, incluso el concepto, ¿no?
de criptodivisa,
de cómo a veces puede ser necesaria la existencia de criptodivisas en según qué países cuyos bancos centrales pues, no son muy capaces de bregar con la hiperinflación, etcétera. O sea, el concepto en sí, la tecnología que hay detrás, pero luego cada criptodivisa en concreto... el oro al final, no sé, igual porque me pasa como a ti, y lo que no es físico, lo que no es, ya no que de leche o no de leche, ¿no? Pero por lo menos que sea tangible, que tenga un uso, ¿no? Un uso comprobado.
Respecto a las criptomonedas, una cosa es la tecnología blockchain, que eso es otra cosa totalmente diferente y que eso va a dar leche, para entendernos, generar sus flujos porque tiene sus utilidades y muy interesantes, muy interesantes. Y otra cosa es la criptomoneda, que puede tener su uso, pero...
Porque luego tiene un precio, todo tiene un precio, además. O sea, quiero decir que es indudable, se puede hablar de que la tecnología que hay detrás, por un lado, o cada criptomoneda en concreto, por otro, pero a la hora de ponerle precio a eso, ¿qué precio tiene? Por ejemplo, ahora el Bitcoin está en el entorno de los 15.000. ¿Vale 15.000? ¿Vale 30.000? ¿Vale 50.000? ¿Vale 100.000? ¿Cuánto vale? ¿Cómo sabes cuánto vale?
Yo soy capaz de intentar decirte cuánto puede llegar a valer Telefónica por la leche que da. Una criptomoneda no sé ponerle un precio porque no sé qué leche va a dar. Al final es, no, evidentemente, una cosa es el precio, que es el intercambio, es el punto donde se encuentra el comprador y el vendedor. El valor mucho más complicado, ¿no? Como dice aquel, solo confunde un necio el valor y precio, ¿no? Pero bueno, oye, hay gente que se ha hecho rica y hay gente que se ha arruinado con los tulipanes, con las acciones, con las criptomonedas, con las casas, ¿no? Cada uno elige con qué hacerse rico o arruinarse.
Bueno, vamos a hablar un poco de este tema de la ESG, que ha aparecido a lo largo de toda la presentación y que además es una cuestión por la que vosotros apostáis, ¿no? En Dunas. Hablamos de inversión socialmente responsable, que siempre hablamos de ESG, que no dejan de ser siglas y encima son siglas en inglés. Y un poco para traducirlo, para que la gente sepa de lo que estamos hablando, pues estamos hablando pues eso, de inversión socialmente responsable, de un tipo de inversión que cumple una serie de criterios. Es decir, que inviertes en compañías que cumplen con esa serie de criterios. Pero la pregunta es, Alfonso, ¿podrías explicarnos un poco en qué consisten estos criterios, a qué responden estas siglas de ESG y cuáles son las razones por las que en Dunas habéis decidido apostar por esta filosofía?
Muy bien, empezamos por la definición, ¿no? Lo que en castellano podría ser el ASR, ¿no? La ESG. La E viene de environment, el medio ambiente, el entorno, ¿vale? Que es cuidar el medio ambiente, no gases invernadero, reducir el consumo de CO2, reciclaje, economía circular, ¿vale? Todo esto que va relacionado. La S, que es el tema social, que también es muy importante, no solamente ser muy verde, el tema social es el tratar a las personas con respeto, que el tema de que haya igualdad de género en las empresas, que haya igualdad de salariales en las empresas, que no se discrimine por cuestiones de raza, de sexo, de religión, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego está la G, que la G es el buen gobierno, es decir, que haya unas buenas prácticas en la gestión de las empresas, que haya una serie de comités que velen porque las cosas se hagan correctamente, que haya transparencia, que se cumplan las normas del mejor buen gobierno, ¿no? Históricamente se ha demostrado que las mejores inversiones son aquellas en las que las empresas tienen un mejor governance, la G, ¿vale? Y esto, los mejores inversores, nosotros durante muchos años, siempre para nosotros era un capítulo fundamental estudiar la G, ¿vale? Porque volvemos a lo de siempre, ¿no? En el mundo financiero o en la empresarial, la confianza es muy importante. Bueno, en casi todos los aspectos de la vida, ¿no? Hay que contar en las familias, ¿no? Pero la G es muy importante. Una empresa bien gestionada tiene muchas más probabilidades de éxito que una empresa mal gestionada, aunque tenga una idea mejor la mal gestionada que no una idea bien gestionada. Por otro lado, lo social, evidentemente, una empresa con conflictos laborales, sociales y demás no va a funcionar bien, ¿vale? Aquellas empresas en las que se tratan mal a las personas y demás, tarde o temprano se van a ir. Y cada vez son más importantes las personas que no los procesos. Si recordáis la película Charles Chaplin, ¿no? Aquella que se dedicaba a estar en la industria, ¿no? Bueno, pues cada vez las industrias están más robotizadas y cada vez hay menos personas. Y en cambio, el valor añadido en cada una de las empresas cada vez es más las personas, el talento de las personas, que no los procesos industriales, ¿no? Y luego, por último, está la parte de medio ambiente, ¿no? Que parece que el ESG todo se relaciona a ser verde, ¿no? Y esto no es así. Y además, la gente confunde el ESG con estar en las mejores empresas, en las más verdes, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. Y lo pongo a modo de ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene más sentido para conseguir un mundo más verde? ¿Financiar a las empresas que ya son muy verdes o intentar entrar en las acciones de las empresas que son muy poco verdes y ayudarlas a que rápidamente pasen a ser verdes, ¿no? Es invertir en los líderes en cuanto al ESG, la E, o aquellas empresas que son muy malas en la E y ayudar como accionista a que cambien sus procesos de producción, de gestión, de reciclaje y demás para poder ser verdes, ¿no? Evidentemente lo que no tiene sentido es invertir en empresas que cada vez van a ser menos verdes. Pero esto, a día de hoy, la presión social, gubernamental y de los inversores está haciendo que cada vez las empresas sí o sí vayan a ser cada vez más verdes en todos sus procesos de inversión, en sus reciclajes. Ahora ya una empresa no se le ocurre verter a los ríos productos químicos, ¿no? Esto es inconcebible, y la que lo hace se le pone una cruz, ¿no? Esto hace 20 años era el pan nuestro de cada día, ¿no? Bueno, pues esto ha sido gracias a que ha habido inversores que no han dicho yo no invierto en tu empresa, porque esa empresa puede quebrar y no hay que ser hipócrita. No puedes decir, no, yo quiero ser todo verde. Bueno, pero es que la fabricación de un coche exige sacar minerales de hierro de las minas que hay que transportar para fabricar el coche y demás, con lo cual eso consume recursos y demás. Otra cosa es que se haga de la forma más eficiente posible. En nuestra interpretación, en la que tenemos en Dunas, lo que nosotros hacemos es lo que se llama un concepto de integración. ¿En qué consiste esto? Tradicionalmente, las empresas se lo han estudiado para financiarlas o para invertir en sus acciones en su formación financiera, ¿no? En sus resultados, su balance, incluso haciendo perspectivas de cuáles iban a ser sus resultados a medio plazo, pero lo que se llama información no financiera, que es todo esto que engloba el ESG, no se analizaba. Y lo que se ha visto es que el incluir esta información no financiera hace un análisis mucho más robusto de cuán sostenible es el negocio de esa empresa. No solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista social y medioambiental. Claro, una empresa que se dedica a la tala de árboles indiscriminada en el Amazonas, tarde o temprano va a acabar con el Amazonas. No va a ser sostenible. En cambio, una empresa que se dedica a la industria maderera, pero que cada vez que corta árboles vuelve a plantar para que se reproduzcan y que eso a su vez pues ayude a que el medio ambiente o el consumo de CO2 o que el CO2 que se emite a la atmósfera sea menor, es una empresa que va a ayudar y que va a ser más sostenible y que va a tener un futuro más esplendoroso que el anterior. Si adicionalmente tiene un buen gobierno y adicionalmente a sus empleados y a los lo que llamamos los stakeholders, que es a las comunidades en las que desarrolla su actividad, digamos que lo protege o lo fomenta, pues tiene acciones como fundaciones y demás, pues es una empresa que a medio plazo probablemente siga estando viva frente a otras que no hacen este tipo de cosas, ¿no? Nosotros lo que buscamos es esa integración. ¿Empresas que tienen muy mal ESG, las decimos que no invertimos? Pues quitando algunos casos muy concretos, que pueden ser empresas pornográficas, empresas que se dedican a la fabricación de armas controvertidas, minas entre personas, por ejemplo, y demás, que esto nos parece que no es asumible. Pero empresas de defensa, ¿por qué no? Empresas petroleras, ¿por qué no? Empresas que se dedican al tabaco, ¿por qué no? Siempre y cuando vayan a evolucionar hacia mejores prácticas, hacia un menor consumo de energía, hacia cuidar más la salud y demás, que otras empresas que a lo mejor están ya en la parte de arriba del ESG, que es difícil que puedan mejorar porque ya han hecho toda esa transición y, en cambio, la rentabilidad que ofrece su negocio financiero es poco atractivo. Las empresas normalmente que están en ese punto de que no han avanzado en el ESG, suelen tener mucha mayor capacidad de mejora, no solamente en el ESG, sino en sus números financieros. Y probablemente sea una inversión mucho más atractiva que no aquellas que están en la parte más de arriba. En los últimos años no ha sido así. En los últimos años la megatendencia del ESG ha ido mucho más por invertir en las empresas que llamamos los líderes, el best in class, y así hemos encontrado como todos los índices ESG en general han ido batiendo a los no ESG, pero en los últimos 18 meses se está viendo un cambio. Y esta tendencia más a intentar apoyar a empresas que quieren mejorar, pero que no pueden quedarse sin inversores porque entonces desaparecen, estas empiezan a tener unos rendimientos mejores porque están mejorando todos sus procesos. Y cuando consigues muchas veces rentabilidades porque tú consigues que tus rendimientos sean mejores que los esperados, no que sean muy altos, porque empresas que tienen rendimientos muy altos cotizan muy caras. En cambio, empresas que van a mejorar sus resultados no suelen cotizar muy caras. Y eso es un poco la teoría en la que nosotros creemos que hay que ir evolucionando en el mundo del ESG.
Muy bien. Pues mira, Alfonso, ya como estamos un poquito justos de tiempo, si quieres ya damos paso al turno de preguntas de los asistentes, que nos han ido dejando ya algunas preguntas aquí en el chat. Uno, por ejemplo, pregunta qué tan importante es ser flexible en renta fija. ¿Y cómo se hace eso?
En renta fija, en renta variable, en la vida en general, creo que es muy flexible, ¿no? Pero en nuestro caso, para nosotros es un elemento fundamental. En renta fija, en los 5 últimos años que nosotros llevamos en Dunas, pues hemos cambiado la estrategia de inversión, te diría que 5 veces. Empezamos invirtiendo más inicialmente en bonos corporativos. Después seguimos invirtiendo en bonos subordinados de empresas aseguradoras y después de bancos. Después cambiamos y empezamos a invertir en la pandemia en bonos de primer nivel de empresas europeas. Posteriormente incorporamos bonos convertibles y ahora en este último cambio estamos invirtiendo en bonos normales de empresas de máxima calidad. Algunos inversores que nos conocen se sorprenden en que nosotros rotamos, cambiamos mucho más los títulos de renta fija que los de renta variable de nuestras carteras. Cuando la gente tiene el concepto al revés, no, la renta variable es la que hay que mover y en cambio la renta fija tiene que ser muy estable. Nosotros hacemos todo lo contrario, ¿vale? Hemos sido tremendamente flexibles, también posiblemente porque el entorno de renta fija era tan difícil que en el desierto cualquier hierba parece un manjar, ¿no? Y entonces hemos ido buscando hierbas debajo de las piedras, ¿no? Y hemos cambiado muchísimo, pero la flexibilidad en general en el mundo financiero, al menos tal y como lo entendemos nosotros, es crítica. Es crítica porque se ha acelerado muchísimo. Lo que antes pasaba en 4 o 5 años, ahora pasa en 3 meses. Toda la aparición de los algoritmos tecnológicos que aceleran todos los procesos, esto hace que lo que antes se hacía en 3 años se haga en 3 o 4 meses. Con lo cual, tener la capacidad y la flexibilidad y sobre todo que tu marco de actuación, tu folleto, tu prospecto, te permite cambiar rápidamente sin tener que hacer una modificación de normativa, para nosotros es crítico. Eso sí, siempre manteniendo las promesas de cuánto riesgo vas a tener en cartera, cuál es tu objetivo de rentabilidad, pero no tiene por qué hacerse siempre de la misma manera, ¿no? Esto es como un buen restaurante en el que vas cambiando la carta, ¿no? Siempre intentas satisfacer al comensal, pero no tiene por qué ser siempre con los mismos platos.
Otra persona, Alfonso, te pregunta por tu opinión respecto al sector salud y el de materias primas en el contexto actual. ¿Cómo los ves?
Muy bien. El sector de salud me parece que es una megatendencia a largo plazo. No creo que en el sector salud... Hay dos partes. Uno, que lo podemos llamar biotecnología, además, que es tecnología, lo único que aplicada al sector de salud o de temas más relacionados con el tema de la vida, con lo cual para mí eso es un sector tecnológico, pero lo que podría ser el sector farmacéutico y demás, creo que es una mega tendencia en la que todos nos vamos a hacer más viejos y vamos a consumir más medicinas. Y además uno de los elementos en los que los países en vías de desarrollo cada vez quieren tener más acceso a medicinas, como es normal, con lo cual hay un crecimiento muy importante. Y como hace falta mucha inversión, empresas pequeñas, es difícil que por ahí participen. Y por otro lado, el sector de las materias primas. Es un sector complejo, porque ha tenido un recorrido muy potente en los últimos meses, precisamente porque hay un gran jugador de materias primas que ha dejado de estar en el mundo desarrollado, que es Rusia, con lo cual el resto de productores se han beneficiado claramente. Además, recordar que venimos de un parón económico brutal con el COVID a una recuperación muy importante de la economía, pero ahora hay riesgos de recesión en el medio plazo. Y estas empresas, en un escenario de recesión, tienen unos riesgos muy importantes del parón económico. A nosotros el primero nos gusta, están en nuestras carteras. A nosotros el segundo, creo que solamente tenemos una inversión en el mundo de las materias primas y es un bono a 2 años.
Muy bien. Hablando de materias primas, otra pregunta por cómo ves el oro, todos los asistentes, quiero decir. Yo creo que antes ya has anticipado un poco lo que piensas del oro.
No tengo opinión, no entiendo por qué el oro vale lo que vale, y ni sé las dinámicas, salvo por compra y venta. Hay gente que dice que es valor refugio. Bueno, ¿por qué el oro y no el platino o otra cosa? No lo sé. Sé que tradicionalmente se ha considerado un activo refugio para frente a la inflación, pero también, en mi opinión o en la opinión del equipo de Dunas, también se ha beneficiado mucho de ese exceso de liquidez que ha habido en el mercado. Si ese exceso de liquidez va a desaparecer, probablemente el oro también se vea afectado y tenga una bajada de precio porque hay menos dinero en el mercado. Pero insisto, no conozco las dinámicas y mira que he estudiado papeles y papeles para intentar entenderlo, pero vuelvo a lo mismo, no me da leche, por lo tanto...
Bueno, hablando de cosas que no dan leche, otro de los asistentes, yo creo que al hilo de nuestra pequeña conversación sobre las criptomonedas, apunta que, bueno, que las criptomonedas tienen un uso como medio de pago en los mercados ilegales y en la dark web. Eso es un driver que tienen, está claro, no lo vamos a negar. Pero también hemos de decir que a la hora de valorarlas, pues es un driver muy difícil de poner en valor, porque ¿hasta qué punto va a sostener el precio de una criptomoneda el uso ilegal que hagan de ella? Pues podemos imaginarnos que se hace un uso ilegal de ella porque puede servir a ciertos fines, pero tasarlo, evaluarlo, saber hasta qué punto eso va a sostener la cotización de una criptomoneda, lo digo en el contexto de la conversación que hemos mantenido antes de que son muy difíciles de valorar, son muy difíciles de entender... incluso por parte de expertos, ¿no?
Fíjate, yo a ese aspecto lo único que te podría decir es si una un activo, llamémosle la criptomoneda un activo, si al final se sostiene únicamente por su uso ilegal, tarde o temprano los gobiernos, con perdón, le meterán mano, ¿vale? En nuestro caso, es verdad que se utiliza para pagos en la dark web, con lo cual, desde un punto de vista ético y de ESG, no deberías considerarlo como un activo invertible, ¿vale? Y sobre todo cuando estamos viendo que cada vez se están poniendo más restricciones a las monedas de uso legal, el uso físico y demás, para aquello del dinero negro, la economía sumergida y demás, ¿no? Bueno, pues aquí estamos hablando de otra dimensión, ¿no? En el que, bueno, pues cada vez que hay temas de hackeos y demás, todo el mundo quiere recibir el dinero a través de criptomonedas, ¿no? Claro, esto no le hace nada bien a este mundo, ¿no? En el que no lo entiendo, insisto, pero no le hace nada bien, porque si todo el mundo va a asociar a que las criptomonedas sirven para negocios ilegales, pues hombre, tarde o temprano, pues habrá una regulación o aparecerá una criptomoneda respaldada por los gobiernos, que tenga todo su uso legal, que todo sea medianamente trazable, pero bueno, difícilmente se va a sostener un activo solamente por temas ilegales.
Sí, está claro. Otra de las preguntas que hacen, Alfonso, es, ya centrándonos en la renta fija, ¿qué es mejor, renta fija a corto plazo en este momento, renta fija a corto plazo o renta fija a largo plazo? Pregunta, ¿hay que esperar que la subida de tipos haga techo para la renta fija a largo?
No. Bueno, primero, ¿qué es mejor? Depende de tu horizonte temporal. Pero lo que probablemente veamos en el medio plazo sea lo que llamamos una inversión de curva, y es que los tipos de largo plazo empiecen a bajar en rentabilidad antes que los de tipos de corto plazo. Si dentro de 44 minutos la Reserva Federal va a anunciar su expectativa o su subida de tipos de interés, bueno, lo que vamos a ver, si suben muy rápido los tipos de interés, es que probablemente a la economía la va a meter en recesión, ¿no? Y esto se produce lo que llamamos la inversión de curva, que los tipos de corto plazo están más altos que los tipos de largo plazo porque se empieza a descontar una cierta recesión, ¿no? Claro, nosotros estamos empezando a comprar bonos a largo plazo porque empezamos a ver que si los bancos centrales se pasan de frenada, va a haber una recesión. Si hay una recesión, es una caída de la inflación y de nuevo hay miedo y vas a buscar el activo refugio, que son los bonos de gobierno, ¿no? Entonces, llega un determinado punto en el que, aunque tengas una rentabilidad del 4% en un bono a 2 años y un 3,80 en un bono a largo plazo, es que un 3,80 es durante 10 años. Y un 4% es durante 2 años. Y a lo mejor cuando te venza tu bono a 2 años del 4, igual ya podrías comprar uno a 8 al 1%, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que hay que analizar. La renta fija es mucho más complicada de entender que la renta variable. Tiene muchísimas más variables y muchísimas más dinámicas. No, muchos inversores al final se centran en renta variable porque, si me permitís, es lo más sexy, lo hacen la tele y el tal. La renta fija es muchísimo más complicada, afecta muchísimas más cosas, muchísimas más variables, y hay 100 euros en el mundo en renta fija por cada uno que hay en renta variable. Con lo cual, es mucho más complicado y afecta mucho más lo que pasa a la renta fija, a los gobiernos, a las políticas macroeconómicas, de lo que pasa a la renta variable. Pero a la pregunta en concreto, si es mejor corto plazo o largo plazo, nosotros hasta el mes de mayo nos hemos centrado en bonos a corto plazo. Desde, diría, mediados de mayo hemos empezado a incrementar los plazos de los bonos que estamos comprando.
Preguntan al hilo de esto también, Alfonso, ¿cuál es la evolución de la rentabilidad estimada de la renta fija soberana para estos bonos estatales a 2 o 3 años vista? Grosso modo.
Nosotros pensamos que buena parte de la corrección que tenían que tener ya la han tenido. Para nosotros, un bono francés, por poner una referencia diferente a las que hemos estado comentando, a 10 años al 2,5-3%, nos parece un precio bastante razonable. No quiere decir que sea el precio o la TIR más alta que podamos ver, pero nos parece que es bastante razonable. Sobre todo porque ya a partir de ahí empiezas a tener una rentabilidad anual que te va a proteger en cierta medida de caídas adicionales, cosa que no hemos tenido cuando está al cero. Y evidentemente cuando cae un 20% casi no te protege nada, ¿no? Pero es difícil pensar que si empezamos a hablar de rentabilidades de 3-4% en algunos activos de deuda soberana, vayas a tener unas pérdidas tan significativas, primero por el nivel de partida y dos por la rentabilidad ya recurrente que te va ofreciendo, ¿no? Con lo cual, si hubiera caídas, que no es descartable, entendemos que para nada van a ser del calibre que hemos vivido los últimos 3 meses.
Uh-huh. Y ya por último, que se nos está yendo un poquito de hora el webinar, pasamos a la última pregunta. Nos pregunta un asistente por cuál es el plazo de tiempo razonable que necesitan los fondos de retorno absoluto para obtener esa rentabilidad positiva que persiguen. Pregunta él también si conlleva riesgos. Bueno, va de suave, pero si lo quieres aclarar también.
Sí, a ver, nosotros también depende de el nivel de riesgo que quieras incluir a ese fondo de retorno absoluto, ¿no? En nuestro caso estamos hablando de un valor prudente que su objetivo es Euribor 12 meses como el de las hipotecas más 50, más 50 puntos básicos, un 0,50. Estamos hablando que su horizonte temporal óptimo es un año. El siguiente nivel de riesgo nuestro, que es doble de rentabilidad, Euribor más 100, con un objetivo de volatilidad del 2,5%, ya estamos hablando de 2 años. Dunas valor equilibrado, Euribor más 200, 3 años. Y Dunas valor flexible, objetivo Euribor más 400, 5 años. ¿Vale? Me dices, ¿eso quiere decir que hay garantía de que vas a conseguir eso? No. Lo que pensamos es que es el plazo ideal para que las estrategias que implementamos funcionen para intentar alcanzar esa rentabilidad y, en su defecto, cuanto menos que la probabilidad de pérdida de capital sea muy bajita o al menos la intensidad de esa pérdida de capital sea muy bajita. Claro, para contenerse, cuanto más rentabilidad quieres obtener, más riesgo tienes que asumir. ¿Vale? Más riesgo, normalmente, en nuestro caso, no es riesgo de pérdida de capital en el plazo que esperamos, sino que tienes activos que son más volátiles, más renta variable, puede que utilices bonos a más largo plazo y demás, ¿no? Para nosotros es eso. ¿Y que tienen riesgo? Sí, sí que tienen riesgo, porque al final, como hacíamos, ¿no? En muchos casos son apuestas relativas. ¿Qué va a hacer más calor en Badajoz o en Sevilla? Si fallas, pierdes dinero. O si dices, oye, a lo mejor puedes tener muy claro, ¿va a hacer mañana más calor? O si hacemos una media de si va a hacer más calor en San Sebastián o en Badajoz en los próximos 3 meses, creo que todos acertaríamos. Ahora, si decimos en un día en concreto, igual ya no es tan claro, ¿no? Lo que busca ese horizonte temporal es, oye, la probabilidad de que la temperatura media en Badajoz en los próximos 3 meses sea más alta que la de San Sebastián, pues es bastante clara. Bueno, pues eso es lo que hace el horizonte temporal, darte visibilidad. Ahora, si dices de hoy a mañana, y dices, joder, pues igual digo de Badajoz, pero es que igual es en San Sebastián, porque de repente en Badajoz entra una tormenta y en San Sebastián hace un sol tremendo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos permite el horizonte temporal, ¿no? Que cosas que en un día no están tan claras, al llevarlo a un horizonte temporal más largo, digamos que el sentido común y las probabilidades históricas y demás funcionan mejor y tienes una visibilidad más clara para conseguir esos objetivos.
Muy bien, pues nada, Alfonso, muchísimas gracias. Antes de terminar el webinar, quiero recordarle a todos los asistentes que la grabación de este webinar va a estar disponible en el blog de My Investor a partir de mañana, tanto la grabación del webinar como el podcast. También recordaros que precisamente en el blog de My Investor van a poder encontrar todo tipo de contenidos divulgativos y de educación financiera, posts, vídeos, podcasts, webinars. Hay un consultorio también de educación financiera, etcétera, o sea que os animamos a que os paséis por el blog y le echéis un vistazo a los contenidos, e incluso si tenéis dudas, pues os animéis a escribirnos. Y bueno, pues por nuestra parte, pues darte las gracias, Alfonso Benito, director de inversiones de Dunas Capital. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por ayudarnos a aclarar algunas de estas dudas que atormentan a los inversores conservadores y por contarnos un poquito también lo que hacéis en Dunas.
Ha sido un placer, muchas gracias a vosotros y mucha suerte a todos los inversores que han estado conectados y que después vean la grabación. Ha sido un placer, de verdad.
Gracias. Bueno, gracias a ti y muchas gracias a los asistentes por estar ahí. Que paséis una muy buena tarde.